En esta oportunidad, hermanos, hoy sí vamos a bajar esto. En esta oportunidad, hermanos, quiero, les había dicho que voy a darles este estudio. Y sí quiero dárselo en cuanto a cómo formar hábitos buenos en tus hijos. La verdad es que estas son algunos consejos prácticos para nosotros. En algunos puntos quizá se podría poner versículos de apoyo en algunos puntos, pero en mucho de eso, hermanos, es nada más pasos prácticos para ayudarnos. En primer lugar, tenemos que entender que hábitos forman carácter. Si formamos buenos hábitos, vamos a tener buen carácter. Pero de la misma forma, si formamos malos hábitos, tendremos un mal carácter. Los hábitos que tú tienes es lo que va formando como tú eres. La palabra carácter viene de una palabra que significa cortar o grabar, como en madera o como en piedra. Estamos formando, grabando en nuestro ser o en nuestro hijo en este caso, ¿verdad? Cada vez que hacemos algo, una impresión más profunda es formada en la vida. Cuando hacemos una cosa una vez, deja cierta impresión. Como yo fumando ese primer cigarro, ¿verdad? Dejó una buena impresión en mi vida, gracias a Dios, para no volverlo a hacer. Pero si lo hacemos una segunda vez y luego una tercera vez, eso va formando y grabando en nuestra vida cosas que pueden ser buenas o malas. H.W. Shaw dijo, es fácil asumir un hábito, pero cuando intentas quitarlo, sale con todo y piel. Es como, yo desde niño he tenido un mal hábito. Yo quito las costras de cualquier herida que tengo. Y en parte mi cuerpo no sana rápido, pero en otra parte yo no la dejo. y qué horrible es. Me han contado, y gracias a Dios hasta el momento no he tenido esa experiencia, pero me han contado de personas quienes han tenido una quemadura severa y ponen vendas para curarlo. Cuando lo quitan, muchas veces jala todo y el piel, porque esa piel se ha arruinado y está floja y todo eso. Y es horrible. Y es lo mismo con un hábito. Cuando hemos formado un hábito y queremos quitarlo, cuesta mucho quitar ese hábito. Por eso hablamos de tener un tiempo devocional desde joven, desde niño y joven, porque esos hábitos formados ya le van a durar la vida. Satanás siempre va a luchar en contra de esas cosas, pero ya estamos formando hábitos. En cambio, si esperamos hasta que seamos adultos para comenzar esas cosas, no es que no podemos formar esos hábitos, pero sí nos cuesta más. Entonces, entre más repetidas o repetimos una emoción o acción, más profundo es cortado y más fácil es repetirlo. Sea de comer, nos gusta comer, ¿verdad? Amén. Ajá, están esperando el almuerzo ya. Porque es un hábito que tenemos. Hace unos años tuvieron fuego de evangelismo en la capital y vino un hermano, y ahorita se me escapa su nombre, es un pastor de California que enseña y practica mucho el ayuno. Y yo estaba hablando con el hermano Freddy y con el hermano Tomás acerca de quizá tener un campamento sobre el ayuno. Invitar a este hermano y que él nos enseña todo el día martes y todo el día miércoles practicamos el ayuno, los que queremos. Como una rebeldía tremenda entró en la reunión, hermano, vamos a tener motín y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, por eso no lo hemos tenido, hermano. Porque ustedes han formado hábitos en sus vidas. Amarrar los zapatos. Cuando uno comienza a amarrar los zapatos, uno tiene que concentrarse, cómo doblar el hilo y cómo la correa y todo eso, y cómo amarrarlo. Pero ya de adulto se espera que usted no tiene que concentrarse tanto cuando está amarrando sus zapatos, porque es un hábito. Uno puede hacerlo sin pensar. De vestirse, al niño pequeño uno tiene que ayudarle a vestirse, y cuántas veces los niños pequeños ponen los zapatos en los pies equivocados y andan caminando así, ¿verdad? Porque no han aprendido, pero con el tiempo uno espera que no va a tener ese problema, ¿verdad? Abotonar su ropa. Las primeras veces pasan 20 minutos tratando de meter un botón. Pero si usted a estas alturas, hermanos, le tarda 20 minutos para abotonar su camisa, que Dios le ayude, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los hábitos están formándose y es más fácil repetirlos. Al principio tiene que pensarlo, pero con el tiempo llega a ser una naturaleza secundaria. Es por eso que muchas veces las mujeres son mucho mejor en hacer esto que nosotros. Ellos pueden hacer 20 cosas a la vez y todos salen bien. Nosotros, si logramos dos, pensamos que somos héroes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a veces usted va manejando y hablando por teléfono a la vez, ¿sí? O manejando y comiendo, más bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque comer es una segunda naturaleza, es algo que le viene tan fácil. La repetición forma hábitos que luego causa acciones sin tener que pensarlo antes. Cuando tenemos un hábito, por ejemplo, muchos de nosotros, espero que todos, pero muchos de nosotros tenemos el hábito de cuando nos levantamos, nos cepillamos. O cuando nos vamos a la cama, antes de acostarnos, cepillamos los dientes. Y ese es un hábito y no tenemos que pensarlo tanto. Es algo, una rutina que tenemos ya desde hace años en ciertas cosas. Mi esposa tiene el hábito de cada noche antes de acostarse, ella saca la ropa que va a utilizar el día siguiente. Yo la mañana siguiente, yo entro, yo agarro lo que quiero y lo pongo. Ella ya lo tiene puesto y todo. Ella es una mujer de rutina, rutina, rutina. Y cuando tenemos hábitos y rutinas, no tenemos que pensarlo tanto, porque es algo que hacemos. Platón dijo, es más fácil prevenir malos hábitos que dejarlos después. ¿Y no es cierto eso? Cuando llega a ser un hábito en nuestra vida, hay un hermano en nuestra iglesia que tiene un tic nervioso durante el mensaje. Por un tiempo, no lo he escuchado recientemente, pero por un tiempo él tenía algo con un diente y en el culto. Y yo quería pegarlo, deja de hacerlo. Pero por respeto no lo hacía. Pero luego también nervioso, ¿verdad? Con su lapicero. Hermano, está distrayendo a los hermanos, por favor no lo haga. Y él no daba cuenta que lo hacía. Y muchas veces nosotros tenemos hábitos malos que hemos formado a través de años y hasta el momento ni damos cuenta que son malos hábitos. Hasta que la esposa dice, ¡ya! ¡Ya basta! ¿Verdad? Hebreos capítulo 13, versículo 5. En Hebreos capítulo 13 y versículo 5, la Biblia dice, sean vuestras, ¿qué? Costumbres, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Que vuestras costumbres, cosas que estamos acostumbrados a hacer. Miremos también en Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios 15, versículo 33. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas, ¿qué? Costumbres. Podemos tener buenas costumbres, podemos tener malas costumbres. Otra palabra sería, ¿qué? Hábitos. Entonces, hermanos, pensamientos producen acciones y acciones producen hábitos y hábitos producen carácter. Voy a repetir eso. Pensamientos producen acciones, acciones producen hábitos y hábitos producen carácter. La definición de un hábito, según una niña de 6 años de edad, es: sigues haciéndolo y luego intentas pararlo, pero no puedes. Ese es un hábito. Yo tengo el mal hábito de comer las uñas, pero va por ratos. Yo los dejo crecer y yo digo, que y crecer para mí no es tan largo, pero se nota que son más largos que normal. Y de repente, en una semana, todos están cortos otra vez. ¿Qué hice yo? Ni di cuenta que los había comido, ¿verdad? Deben tener buen sabor o algo, no sé. Ahora, para ayudar a tus hijos a formar unos buenos hábitos, les voy a dar unos puntos. Primero, haz que tu hijo haga la misma cosa apropiada, o sea, buena, vez tras vez. Frecuentemente y continuamente. Por ejemplo, si vamos a enseñar a nuestros hijos a cepillarse antes de acostarse, todas las noches tenemos que recordarles. Y se espera que no hasta que sean adultos, pero en algunos como que no les entra, ¿verdad? Y la mamá siempre está, ¿cepillaste los dientes? ¡Ah, se me olvidó! Se dicen, hermanos, yo no sé si es cierto, se dice que cualquier hábito puede ser formado haciéndolo 21 días seguidos. Y cualquier hábito puede ser roto no haciéndolo por 21 días. Yo no sé quién investigó eso, pero es algo que leí hace poquito cuando estaba estudiando eso, solo que no lo metí en el estudio. Corrígele cuando no lo hace bien. Si vamos a formar buenos hábitos, por ejemplo, amarrar los zapatos, si no lo está haciendo bien, no hay que dejarlo seguir haciéndolo mal, porque él va a pasar toda la vida amarrando el zapato mal. Tenemos que corregir lo que está haciendo cuando lo hace mal para que él pueda seguir haciéndolo bien. Y luego repítelo. ¿Por qué es que cantamos el corolema de este año cada noche? Para que se nos queda, porque es algo nuevo. Y aún así, hay hermanos que tienen temor de dirigir algunos de los himnos del campamento. Pero, ay, hermano, mejor usted, ¿verdad? Pero para aprender algo, para hacerlo hábito en nuestra vida, tenemos que repetirlo. El hábito es un cable en que entretejimos otro hilo cada día hasta que no lo podemos romper. La Biblia habla, ¿verdad?, De que cuando hay uno está solo, dos son mejor que uno, ¿verdad? Y luego habla de un cordón de 3 dobleces no fácilmente se rompe. Y entre más veces lo hacemos, más fuerte llega a ser ese cable. Y nosotros así vamos a formar hábitos tanto en nuestra vida como en la vida de nuestros hijos. Número 2, enséñales a hacer regularmente hoy lo que quiere hacer habitualmente después. Si quieren tener un buen hábito, tiene que comenzar a hacerlo hoy con regularidad. Y con el tiempo forma un hábito en su vida. No permitas a tu hijo decir cuando sea grande. Cuando sea grande yo voy a leer mi Biblia. No, tienes que comenzar ahorita. Cuando sea grande yo voy a servir a Dios. No, comienzas ahorita. Comienza ahorita, mire, desde pequeño, desde que pueden caminar, ellos pueden agarrar un himnario y llevarlo a la banca. Ellos pueden, antes de que tú salgas de la casa, hijo, ¿por qué no traes la Biblia? Ve a traer mi Biblia. Y ellos comienzan en cosas pequeñas a servir a Dios. Por eso, para mí, mis padres son cristianos, han sido cristianos desde antes que se casaron. Mi papá ha estado en el ministerio casi toda mi vida. Y desde que yo era pequeño, cada vez que hubo un culto, estábamos en la iglesia. Yo en ningún momento en mi vida nos hemos levantado a decir, ¿vamos a la iglesia hoy? Ni una vez en mi vida. ¿Por qué? Es un hábito. Es un buen hábito. No tengo que preguntar, ¿vamos a la iglesia el miércoles? No, vamos a la iglesia el miércoles. Yo, mi esposa, en estos días, creo que fue el martes o miércoles de la semana pasada, ella despertó un poquito mal de una infección urinaria y no se sentía muy bien. Y ella comenzó a tomar medicamentos y miércoles en la noche yo le dije, no, mejor quédate aquí en la cama. Ella dijo, no me siento tan mal, me voy a bajar. ¿Por qué? Porque tenemos el hábito de ir a la iglesia. Hermanos, necesitamos formar buenos hábitos. Un buen hábito buenos hábitos no se forman desde niño, ningún logro grande vendrá de repente cuando sea hombre. Los que logran algo en su vida es porque desde pequeño han tenido buenos hábitos. Y mucho de eso, déjeme decirle, depende de los padres. Es nuestra responsabilidad como padres ayudar a formar buenos hábitos en nuestros hijos. No hay, mientras sus hijos están en su casa, no hay que dejarlos tomar las decisiones por sí mismos. Ahora, la excepción a la regla es que cuando ya sean un poco más grandes, cuando ya sean jóvenes y cosas así, hay que dejarles comenzar a tomar ciertas decisiones. Pero, si es una mala decisión, hay que corregirlas. Es decir, hijo, esa decisión no era buena. No lo voy a permitir hacer. ¿Se acuerda lo que dice en el Antiguo Testamento? En el día en que el marido escucha a su esposa hacer un voto ante Dios, él puede negarlo. Él puede cancelar ese voto. Pero si él espera, ella está obligada a cumplir el voto. Nosotros como padres tenemos autoridad de decir al niño, no vas a tomar esa decisión. Pero tenemos que dejarlos comenzar a tomar decisiones vigiladas para que toman buenas decisiones. Y felicitarlos cuando están tomando buenas decisiones. Muchas veces toman buenas decisiones y nosotros nos quedamos admirados de nuestro hijo, ¿verdad? Pero no le decimos nada. Él necesita y ella necesita eso. Hazlo ya. Número 3. Ayúdale a tu hijo formar un horario, una agenda. Gente disciplinada vive según un horario. Que despierte a la misma hora. Que se acuesta a la misma hora. Mire, hay hogares donde no hay nada de horario. Cuando yo estaba en casa, teníamos cierta hora que nos levantábamos porque íbamos al colegio. Pero, por ejemplo, durante el verano es un caos. Cada quien se levanta cuando quiera, desayuna cuando quiera, especialmente cuando los hijos éramos más grandes, entonces aún el almuerzo y la cena a veces eran cada quien por su lado. Honestamente, en mi hogar no había mucha estructura cuando estaba creciendo. Pero en mi hogar, como marido y con mi esposa y mis hijos, hemos tratado de mantener una estructura. Y no siempre cumplimos, siempre hay excepciones a la regla, pero es excepción, no es la norma. Y necesitamos tener rutina. Una rutina y una agenda son ayudas vitales para formar hábitos y carácter. Si no hay rutina, no se puede formar hábitos. Porque la rutina implica hábitos. Nos encanta en nuestra casa los días domingo y los días jueves, a mi hija y a mí. Porque los días domingo y los días jueves en la mañana tenemos cereal. Nos encanta cereal con leche. Pero todas las otras mañanas tenemos o panqueques, mi esposa tiene todo un menú diferente para los desayunos. Pero nos gusta cereal con leche. Y mi hija especialmente. No puede ser. Es domingo en la mañana estamos comiendo cereal, ¿verdad? Lunes en la mañana dice, no puedo esperar hasta el jueves. ¿Por qué? Porque sabemos, tenemos rutina, hemos formado hábitos. Número 4. Tú tienes que ser el ejemplo para tu hijo. Y ahí es donde chocamos. Porque muchos de nosotros no tenemos hábitos buenos. Luchamos con hábitos malos quizá, pero deformar hábitos buenos nos cuesta. El padre debe ser lo que desea que su hijo sea. Si tú quieres que tu hijo sea fiel a la iglesia, tú debes ser fiel a la iglesia. Si tú quieres que tus hijos lean sus Biblias, usted debe leer su Biblia. Si tú quieres que tus hijos oren en público, tú debes orar en público. Si tú quieres que los hijos no errutan en la mesa, errutan en la palabra, ¿verdad? Errutar en la mesa, tú no debes hacerlo tampoco. Si tú no quieres que tus hijos sean malcriados, no seas malcriado. Pero nosotros a veces comportamos de cierta forma y luego regañamos a nuestros hijos por ser igual que nosotros. Tu vida debe ser una ayuda visual para él o para ella. Tú tienes que ser la encarnación de las verdades que enseñas a tus hijos. Nunca vale decir, haz lo que te digo y no lo que yo hago. La única forma en que eso puede servir es que si tú aceptaste a Cristo ya de joven o adulto y cometiste errores antes de aceptar a Cristo. Y tú puedes aconsejar a tus hijos, mire hijo, mi vida no era como lo debería haber sido. Pero yo no conocí a Cristo. Tú conoces a Cristo, tú no tienes que cometer los mismos errores que yo. Pero ahora, en este momento, tú estás enseñando porque tu vida ha cambiado. Es como un papá borracho que tiene cerveza en la mano y dice, no tomas eso, te va a arruinar la vida. No funciona. Tu hijo va a ser borracho. En la puntualidad, en la responsabilidad, en ser honesto, en ser fiel, en todas estas áreas, tú tienes que poner el ejemplo para tu hijo. Número 5. Haz que tu hijo hace lo que no necesariamente quiere hacer. Nosotros tenemos que ser, que hacer cosas que no son agradables a veces. El hermano Gil Anger, no sé si él dijo en el campamento, no me acuerdo o no, pero en una ocasión él estaba diciendo, él antes era pastor en Australia, y los que conocen al hermano Gil, conocen cómo es el hermano Gil, ¿verdad? Los que no conocen al hermano Gil, no se puede imaginar cómo es el hermano Gil. El hermano Gil es australiano, es muy directo. Y en su iglesia, cuando él pastoreaba en Australia, él decía que ponía una lista de los que iban a trabajar limpiando el templo y los baños y todo eso. Y algunos hermanos se quejaron. Yo no quiero limpiar los baños. Él dijo, está bien, no tienes que limpiar los baños, pero tampoco los vas a utilizar. Si vas a usar el baño, vas a limpiar el baño. Y hermanos, nosotros a veces hay cosas en cada una de nuestras vidas que tenemos que hacer que no es agradable. A mí no me gusta confrontar a un hermano cuando su vida anda desordenada, pero tengo que hacerlo. A mí no me gusta disciplinar a mis hijos, pero yo sé que debo hacerlo. Y desde chiquito necesitamos enseñar a nuestros hijos. Si a tu hijo no le gusta sacar la basura, debe ayudarle por hacerle una rutina diaria hasta que un hábito es formado. Nada que es correcto hacer debe ser desagradable para tu hijo. Si es correcto hacerlo, aunque no sea algo que le gusta, con tiempo, él debe tener rutina para hacerlo, si es correcto hacerlo o no. Déjeme darle un ejemplo, hermanos, que les va a caer a algunos. Algunos otros quizá no, porque ya tenemos el hábito. ¿Cuándo fue la última vez que dijo a tu esposa, te amo? Algunos tienen que recordar hasta el día de la boda. Es que ella sabe que yo la amo. No, es cierto. Ella necesita escuchar eso. Es que a mí no me gusta decirlo así, hermano. Es correcto hacerlo, entonces forma un hábito. Si usted pregunta a mi esposa, incluyendo estando aquí en el campamento, todos los días yo digo a mi esposa, te amo. Y normalmente en el transcurso de un día es 4, 5, 6 veces al día. Te amo. Si ella tiene duda de que le amo, no es culpa mía, porque yo le digo todo el tiempo. Y no solamente le digo, sino que le demuestro que le amo. Yo le ayudo en la casa. Yo llevo cosas del mercado. A veces voy con ella al mercado para llevar las bolsas. Yo trato de demostrar mi amor hacia ella. Y tiene que llegar a ser un hábito en nuestras vidas. Enséñale la importancia de ser responsable. Mire, para alguien decir, a mí me gusta levantarme a las 4 de la mañana para ir al trabajo y llegar hasta las 10 de la noche. Yo no conozco a nadie que le gusta eso. Pero a veces tenemos que hacerlo para ser responsable, para proveer para nuestra familia. Y si no le gusta ese horario, mientras sigues trabajando en ese trabajo, busque otro trabajo que sea mejor horario. Eso es justo lo que hizo con el papá del hermano Kevin. Su papá tenía un buen trabajo en una imprenta, pero estaba lejos de la casa y entre tanto que viajaba en la mañana y trabajaba y regresaba en la tarde, era un horario horrible. Y él seguía trabajando ahí, pero consiguió otro trabajo en otra imprenta, más cerca de la casa, mejor horario, y cambió de trabajo. A veces tenemos que hacer cosas no agradables, pero debemos ser responsables en hacerlo y debemos enseñar a nuestros hijos a hacerlo. Número 6, enséñale a tu hijo que si quiere evitar hábitos malos, nunca debe hacerlo algo malo por primera vez. Yo no sé si es cierto, hermanos. Una vez estuvimos con una señora que trabajaba en medicina natural y tenía un aparato que mide los pulsos eléctricos en el cuerpo. Y al hacer ciertas preguntas, dependiendo de la electricidad que pasa por las manos, la computadora lea si la respuesta es sí o no. El cuerpo responde. Suena como vudú. Pero en muchos de los casos era cierto lo que estaba diciendo. Y en uno de mis hijos estaba preguntando y ella dice, mire, y hacía varias preguntas y ella dice, este niño tiene tendencia a tabaco. Mi hijo era una de mis hijas, creo, y tenía como 4 o 5 años. Nunca había tenido un cigarro en la boca. Mi abuelo, que falleció cuando mi mamá tenía 12 años, fumaba puros. Y ella dice, eso no quiere decir que esta persona jamás ha fumado, pero tiene tendencia a tabaco. Y si esta persona comienza a fumar, probablemente va a llegar a ser adicto a tabaco. Se dice, si no estoy mal, y tal vez la cifra no es correcta, pero se dice que 1 de cada 4 personas tiene tendencia a ser alcohólicos. Es razón suficiente por lo cual nunca poner una bebida alcohólica en tu boca. Porque tú no sabes si tienes esa tendencia o no. Entonces necesitamos entender que si no queremos formar un mal hábito, nunca debemos probarlo la primera vez. Si nunca se hace algo por primera vez, nunca llega a ser hábito. Si estamos hablando del alcohol, de drogas, de malas palabras, de robar, de chismear, de ver pornografía, perdón, pasé rápido, pornografía, no lo pruebas, porque una vez puede resultar con el tiempo un hábito malo en tu vida o en la vida de tu hijo. Entonces necesitamos evitar eso. No es imposible formar un hábito si nunca lo probamos la primera vez. Es imposible. No hay forma de que llegue a ser así. Número 7, es bueno para un niño compartir públicamente sus decisiones de hacer lo correcto o dejar de hacer lo incorrecto. Cuando uno toma decisiones en privado, es demasiado fácil no cumplirlas. Mire, el niño dice, yo decidí aceptar a Cristo en mi corazón. Bueno, está bien. Vamos a pasar adelante el domingo para anunciarlo a los hermanos. O yo he tomado la decisión de entregar mi vida a tiempo completo al Señor. ¡Qué bueno! Vamos a pasar adelante para los, que los hermanos sepan. ¿Por qué? Porque eso es una señal de, en primer lugar, que nosotros no tenemos duda en cuanto a lo que hemos hecho. Si tengo dudas, mejor no. Pero si estoy seguro de lo que he hecho, que lo anunciamos. Eso da una responsabilidad a los demás de también recordarnos de que, ¿sabe qué? ¿Te acuerdas esa decisión que tomaste? ¿Qué pasó con eso? Compartiendo públicamente hace que la decisión sea más fija y permanente en la vida de la persona. Número 8, ayúdale a asociar con personas con buenos hábitos. Anímales a estar con personas ordenadas desde su niñez y juventud. Mire, si tú quieres que tu hijo sea ordenado, no lo mandes con alguien que su casa es un desastre. Porque va a estar compartiendo con esa persona y va a decir, eso quiere decir que si tú quieres que tu hijo sea ordenado, tu casa debe estar ordenada. Tu oficina, tu escritorio. No vamos a hablar de escritorios, ¿verdad? Amén. Se puso bien callado de repente. Haz que este tipo de personas sea sus héroes para que esté imitando las personas correctas. Obviamente, hermanos, nuestro ejemplo por excelencia es el Señor Jesucristo. Pero nuestros hijos no pueden ver Jesucristo literalmente con sus ojos. Necesitan ver Cristo en otras personas. Personas que tienen buenos hábitos. Personas que hacen cosas correctas. Siempre recordándoles, como Pablo dijo, hay que imitarlo a él mientras él imita a Cristo. Porque de repente su héroe cae. Eso ha sucedido. Y eso ha confundido y aplastado a algunos hermanos. Porque ellos piensan, bueno, si él pudo haber hecho eso, entonces, ¿dónde estaba Dios en eso? Y se echan para atrás algunos. Solo debemos mirar a otros mientras que ellos miran a Cristo. Número 9, ten unos rituales familiares que requieren un horario y disciplina. O sea, tiene rutinas en sus familias. Esto enseñará al hijo a tener rutinas y hábitos buenos en su vida. Y esto le ayuda a tomar decisiones correctas basada en su rutina, su agenda, su disciplina personal. Si nosotros tenemos rutinas en nuestros hogares, nuestros hijos forman las mismas rutinas que ellos van a llevar a sus hogares, que sus hijos van a llevar a sus hogares. Y si no lo hacemos, sus vidas van a ser un desastre como la nuestra. ¿Amén? Número 10. Debe haber regularidad y orden en el hogar. Debe haber un tiempo y lugar para cada cosa, hermanos. Ropa doblada y puesta en su lugar. Tiempos específicos de comida. Y yo sé que puede variar, pero como regla general, un orden en eso. Orden general en toda la casa. El niño reflejará su ambiente. Porque si él vive en un caos en la casa, su vida va a estar desordenada. Y muchos de nosotros, hermanos, quiero decirles que muchos de nosotros necesitamos trabajar en nuestros hogares. Sentarnos con nuestras esposas y decir, mire, necesitamos cambiar algunas cosas y yo te voy a ayudar. No lo pongas en tu esposa a cambiar todo. Tú eres el líder. Pero que comiencen a ordenar las cosas. Yo he entrado a través de los años, yo he entrado en casas de algunos hermanos donde entraba y no podía sentarme. Porque montón de ropa aquí, montón de ropa aquí, basura aquí, el gato aquí, el perro acá, y se pelean en la sala. Y no hay dónde sentarse. Trastes sucios todavía desde hace 3 días? ¿En serio, hermanos? En hogares de cristianos. Dios es un Dios de orden. Y nosotros también debemos reflejar eso. Los padres siempre deben asociar el resultado con la acción. Las palabras alcohol y alcohólico deben ser vinculadas. Las palabras drogas y drogadicto deben ser vinculadas. Las palabras perezoso y pobreza deben ser vinculadas. Eso es lo que la Biblia dice. Y si nosotros no vinculamos esas cosas, ellos van a decir, bueno, ser perezoso no es tan mal. ¿Me cae bien? Tomar un traguito de vez en cuando no es tan malo. Necesitamos asociar el pecado con el resultado. En otras palabras, su hijo siempre debe saber hacia dónde el pecado lleva. El pecado siempre lleva. Algunos de ustedes recordarán del hermano Henry La Parra. Era misionero aquí en Guatemala por unos años y luego se fue a Honduras, ahora está en los Estados Unidos. Pero el hermano Henry tenía, no sé cuántos hijos, tenía muchos hijos, 13. Llegó a 13. Yo sabía de una docena, pero no sé si llegó a 13. Pero cuando vino a Guatemala, yo creo que tenía como 7 u 8 hijos en aquel entonces. Los llevó, estaban visitando unas iglesias en Las Vegas, Nevada. Entonces, una noche después del culto, subió a todos sus hijos a su van que tenía y pasaban por el strip, que le dicen, la calle principal donde están todas las luces de los casinos y todo eso. Y todos sus hijos, wow, qué bonito, las luces y qué. Y él no dijo nada. Regresaron a la casa. ¿Qué pensaron? Ah, qué bonito, papi. Está bien, se acostaron. A las 6 de la mañana levantó a todos sus hijos, los subió al van y pasó por las mismas calles a mostrarles los drogadictos, los borrachos, los envases del licor, los jerengues que habían utilizado para las drogas. Mostrándoles, el diablo quiere poner una bonita cara, pero nunca quiere mostrarte el fin de eso. Es nuestra responsabilidad como padres mostrarle el fin. Y decirle, si comienzas aquí, tan bonito que parece ser, terminas allá. En cambio, cuando seguimos a Dios y a sus pasos, al principio puede ser no ser tan bonito como quisiéramos, pero nuestro fin es hermoso, hermanos. Hay que asociar el fin desagradable con la acción agradable presente. Mire, la Biblia dice, vamos rápidamente a Hebreos capítulo 11. La Biblia dice, pero por la fe, versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El pecado es deleitoso. Si fuese tan horrible en su totalidad, nadie lo haría. Hay una parte que es agradable, hay una parte que da gozo, hay un gozo temporal, ¿verdad? No estamos hablando del gozo bíblico, pero hay una parte que sí da placer por un momento, pero su fin es horrible. Y es el engaño de Satanás, y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos hacia dónde lleva eso. ¿Cuántas veces las personas quienes cometen graves errores dicen, no estaba pensando bien? Y es cierto, no estaban pensando bien. Lo mismo puede y debe decir una persona que hace lo correcto. No tuve que pensar. Como yo decía, yo no tengo jamás que pensar, ¿voy a la iglesia el domingo? No. Yo ya tengo un buen hábito. No tengo que pensarlo. Quizá los niños se quieren, papi, vamos a la iglesia hoy. Hijo, no tienes que preguntar eso. Tú sabes, todos los domingos vamos. Porque son pequeños, no han entendido qué es un hábito, qué es una rutina, qué es algo que debemos hacer rutinariamente. Pero ya de adulto no deben preguntar. Y si se alejan de Dios por alguna razón, eso va a resonar en su mente. Domingo en la mañana ellos deciden ir a la playa y el Espíritu Santo va a estar diciendo, ¿por qué estás aquí? ¿Tú sabes que debes estar en la iglesia? ¿Por qué? Porque hemos formado buenos hábitos. Cuando nuestros hijos han sido enseñados y entrenados correctamente, no tienen que pensar dos veces en cuanto a lo malo, porque saben que es malo. Los buenos hábitos ya formados les salvarán de muchas circunstancias adversas en la vida. Y hasta aquí llegamos. No sé si hay alguna pregunta ahorita sobre lo que hemos visto hasta el momento. Hay toda otra enseñanza que me gustaría darles, hermanos, pero por el tiempo no vamos a darlo ahorita. Solo lo voy a dar en un resumen cortito. Hay una cosa que cada uno de nuestros hijos necesitan. Hay una cosa muy, muy, muy importante que cada uno de nuestros hijos y nuestras hijas necesitan. Y es amor incondicional. Amor incondicional. El amor tuyo hacia tus hijos no debe depender de cómo se comportan. Ahora, de que si me están cayendo bien en el momento, eso sí afecta. Pero igual que Dios, el amor de Dios no cambia con nosotros. Él puede estar descontento con nosotros porque estamos en rebeldía, estamos desobedeciéndole, estamos alejados de Él, pero su amor no cambia. Y nuestro amor para con nuestros hijos, y el ejemplo de eso es el hijo pródigo y su padre. Cuando el hijo pródigo al fin entró en su razonamiento y regresó a casa, su padre no le regañó, su padre estaba esperándolo y lo vio de lejos. Nuestros hijos deben saber que sin importar lo que pasa en su vida, su papi le ama. Y eso nunca, nunca cambiará. Podemos estar en desacuerdo con lo que hacen. Podemos estar entristecidos por algunas decisiones que toman. Pero sepa, hijo, sepa, hija, mi amor nunca cambia. Te amo. Vamos a orar. Padre, gracias. Porque tu amor es eterno. Y a pesar de decisiones que tomamos nosotros, que tú siempre estás ahí por nosotros. Señor, ayúdanos. Aún para los que tenemos hijos ya grandes, con el nido vacío, como a veces decimos, podemos seguir aprendiendo de cómo ser un padre bíblico. Ayúdanos, Señor, a tener corazones suaves. Y si es que hemos tenido corazones duros, Señor, con el agua de tu palabra, comienza a suavizarlo de nuevo, a hacerlo moldeable, a cambiar esa tierra seca de nuestro corazón en tierra fértil para tu palabra. Bendice a mis hermanos. Señor, ayúdales en estos días a tomar decisiones. Ayúdales a tener el valor de hablar con sus esposas y luego con sus hijos y contarles lo que tú has hecho en sus corazones en estos días. Acabamos de hablar de la importancia de hacer decisiones públicas. Y que las decisiones que tomemos aquí, Señor, que lo hagamos público, por lo menos a nuestra familia. Para que ellos sepan que nosotros somos estamos respondiendo a ti. Te necesitamos, Señor. Bendice tu palabra, te pido. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Yo vi al hermano Tomás ahí hace un ratito. ¿Ya está o no? ¿O no está? ¿Ya está? Ok, hermanos. Hermano Walter Morales, guíanos en oración rapidito para la comida, por favor. Y luego pueden formar la cola. No durante la oración. Amén. Bendiciones, hermanos. Bravo.